Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo...
Bienvenidos sean todos nuevamente a este bellísimo programa, su programa Radio Raíces Latinoamericanas. Les saludo desde este micrófono con mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les presento a mis compañeros Alejandra Núñez en los controles, quien está acompañada el día de hoy de Juan Carlos Salcido. Ustedes ya lo conocen, lo ubican. Y también Abel Rodríguez en la producción. Muchas gracias a todos ellos por estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, porque gracias a ellos también llevamos el programa hasta sus oídos. Y hoy vamos a estar hablando, conmemorando dos fechas de gran importancia en este mes de marzo, que es el Día Mundial del Agua, el cual se conmemora cada 22 de marzo. Y bueno, es por ello que vamos a abordar este tema desde otra perspectiva que es de mucha importancia y la cual espero que a ustedes también pueda... pues llegarles este tema que es los humedales. Y bueno, ya sabremos más adelante de qué se trata y que bueno, hemos tenido un poco de luz al respecto de este tema en programas anteriores y que hoy bueno, se nos va a dislucidar todo acerca de este programa gracias a la doctora Florentina Zurita, quien es una investigadora de este centro universitario y quien se ha dedicado pues a investigar precisamente esto que son los humedales. Y bueno, también vamos a seguir conmemorando la fecha del Día Internacional de la Mujer y que pues todo el mes de marzo digamos que es dedicado a esta fecha, y vamos a escuchar para ello una cápsula acerca de Ermelinda Galindo, quien fue una feminista, una de las primeras feministas mexicanas aquí, que pues defendió los derechos de la mujer. Y bueno, gracias a ella se avanzó mucho en las leyes con respecto al voto de la mujer. Y bueno, también en la música vamos a escuchar a alguien llamada Tonina Zaputo, quien es una cantante y contrabajista estadounidense y quien pues ustedes van a notar que hace toda una mezcla de jazz, soul, funk y ritmos latinoamericanos. A pesar de que es estadounidense, ella se ha, adentrado en estos ritmos y también ha mezclado su música con el español y también con su idioma nativo, que es el americano. Y bueno, aquí vamos a escuchar algo de ella y a continuación vamos a disfrutar esta canción que ustedes quizás ya la hayan escuchado y se titula Quizás, 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 aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Sí, ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontré.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, escuchamos a Tonina Zaputo con esto que se titula Quizás, Quizás, Quizás. Y bueno, ella obtuvo el gusto de los boleros gracias a su padre. Y que bueno, su padre era ugandés, a pesar de esto era ugandés. Y ella lo desarrolló este gusto desde niña. Y pues bueno, tuvo el acercamiento, pues fue descubierta, mejor dicho, por el madrileño, el productor madrileño Javier Limón, quien también es un compositor ya muy famoso y reconocido alrededor del mundo y que está más enfocado en el flamenco. Y bueno, vamos a tener a Tonina a lo largo de este programa. Espero que se queden con nosotros, pero ahora es momento de irnos a un brevísimo corte de estación y al regresar estaremos hablando con la doctora Florentina Zurita Martínez acerca de los humedales aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue elegir.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y como les comentaba en el bloque anterior, ya tenemos a la doctora Florentina Zurita Martínez aquí con nosotros en cabina. Ella es investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, también del Centro Universitario de Tonalá y es, bueno, doctora en Ciencia y Tecnología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Cuerpo Académico Tecnologías para el Control de la Contaminación Ambiental y tiene líneas de generación y aplicación de conocimiento en calidad del agua y tratamiento de aguas residuales, humedales construidos con especies ornamentales. Y bueno, actualmente trabaja en proyectos como tecnologías sustentables para el tratamiento de vinazas y su reuso en actividades productivas y el acoplamiento de hongos ligninolíticos en humedales construidos para el tratamiento de vinazas tequileras. Pues muchísimas gracias, doctora Florentina, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Pues a ti muchísimas gracias por la invitación y espero que lo que yo platique pues sea de interés para tu audiencia.
Claro que sí, como comentábamos ya fuera de los micrófonos y en programas anteriores, los humedales pues es una especie muy importante para el tratamiento del agua, que creo que podría ser una gran respuesta para lo que estamos viviendo actualmente la humanidad en cuestión de la contaminación del agua y que pues esto podría ayudarnos a limpiar el agua. Pero antes de adelantarnos tanto, quisiera que nos hablara más específicamente qué son los humedales.
Okay, pues me parece muy buena pregunta como para que nos puedan entender un poquito, sí. ¿No? No es muy complicado de entender. Uh-huh. Los humedales de tratamiento, que así es como se conocen, humedales de tratamiento, humedales construidos anteriormente, mal nombrados artificiales, uh-huh. Se fue corrigiendo la forma de nombrarlos y entonces ahora es aceptado humedales construidos o humedales de tratamiento. Okay. Bueno, estos, como su nombre lo sugiere o lo indica, pues es una tecnología para tratar aguas residuales que viene de los humedales naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los humedales naturales? Pues son zonas de transición entre ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Uh-huh. Es decir, que un humedal natural es una zona que permanece temporal o permanentemente inundada a lo largo de un año.
Okay.
Entonces, tiene características muy específicas porque ahí va a crecer una vegetación, ahí se va a desarrollar una fauna, pero sobre todo la vegetación es muy distintiva, uh-huh. Porque la vegetación tiene que ser una vegetación que es capaz de sobrevivir todo el tiempo con sus raíces metidas en el agua, uh-huh. ¿Verdad? Porque no todas, o sea, si tú dices, pues yo veo que ahí está muy inundado todo el tiempo, voy a sembrar rosales.
Se pudren, ¿no?
Se pudren, uh-huh. ¿Verdad? Entonces tienen que ser plantas que tienen características muy particulares que me tardaría explicando, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, o sea, tienen que tener ciertas características. Entonces, en el mundo se vio que los humedales naturales pues servían para, si ahí le descargaban aguas sucias, pues salían y estaban un poco limpias. Okay. Y entonces, bueno, pues esto puede, de hecho en Estados Unidos fue una práctica frecuente el que los humedales naturales recibieran aguas sucias, ¿no? En el siglo pasado. Poco a poco se dio cuenta que no era lo correcto. Pero entonces, un poco eso y que lo que se observaba pues en la naturaleza, lo que pasaba con los humedales naturales, pues en Alemania, en el Instituto Max Planck, más o menos en 1950-60, empezaron a experimentar con esta tecnología de los humedales, como buscando replicar eso que se observaba en la naturaleza, llevarlo pues a unas condiciones controladas, diseñadas ex profeso para tratar aguas residuales. Entonces, un humedal de tratamiento o un humedal construido, ¿de qué consiste? Pues consiste así de manera muy simplificada en una excavación en el terreno en donde se pone un medio filtrante, pues puede ser arena, gravas, algún tipo de piedra, y se plantan especies vegetales capaces de resistir con sus raíces todo el tiempo en el agua. Entonces, esa es como la versión más simple de un humedal, porque hay muchos tipos. Entonces, por un lado, entra el agua sucia, ¿sí? Drena a través de todo el sistema, sale y ya sale con cierto nivel de tratamiento. Pero entonces, ahí entran en criterio, en juego, más bien muchos criterios ingenieriles, pues, el tamaño, las características del material filtrante, la planta que le vayas a poner, la cantidad de agua que le vas a hacer pasar, etcétera. Porque una situación que se ha visto, sobre todo en México, creo, es una sobresimplificación de la tecnología. Dicen, humedales, pues entonces nada más hago un hoyo, pongo piedras, paso agua y se acabó. No, o sea, no hay tal. Y por eso, pues de pronto, un amigo del IMTA me decía, he visto tantos antihumedales en México, o sea, precisamente por eso, porque se sobresimplifica la tecnología. Y no, o sea, los humedales construidos es un tipo de sistema ingenieril que se tienen que cuidar muchos criterios de diseño, pues para que te funcionen bien.
Y que también puede ser en base a qué es lo que quieres limpiar, ¿no? O sea, también si son...
¿Qué tipo de agua residual vas a tratar? Sí, porque cuando hablamos de aguas residuales, las aguas residuales domésticas o municipales, que son las que generamos en las casas, son las más fáciles de tratar con humedales, más fáciles. Pero de ahí entramos en otro terreno, ¿no? Los efluentes industriales, que están muchísimo más concentrados, que tienen otro tipo de contaminantes, y entonces ahí la situación se complica. Pero también para eso, pues hay diferentes tipos de humedales, podemos innovar los humedales, etcétera, de manera tal que seamos capaces de tratar efluentes más complicados.
Aquí en nuestra región tenemos humedales, pero, o sea, naturales, ¿podemos encontrarlos?
Pues aquí específicamente, lo que pasa es que también la terminología de humedales se ha extendido, ¿no? Por ejemplo, el lago Chapala es un sitio Ramsar, que es como un humedal, bueno, pero es un lago, ¿no?
Sí.
O tenemos el lago de Zapotlán también, que es un lago, es un sitio Ramsar, donde los sitios Ramsar inicialmente eran puros humedales, ¿no? Entonces, así como que así específicamente un humedal aquí en la región, bueno, yo he diseñado, he participado en la construcción de algunos, por ejemplo, hay uno en Juanacatlán, otro, se me va el nombre ahorita, que trabajé un poco con los del ITESO, que tenían un proyecto ahí, querían construir un humedal, apenas me hablaron y también tienen como la intención de construir más. Entonces, no hay tantos, ¿no? No hay tantos construidos, habría como que hacer memoria donde por ahí hay uno construido. Natural, pues, te digo, pues son zonas que permanecen inundadas, entonces, pues probablemente sí haya, ¿no?
¿Qué capacidad tienen de limpiar el agua? ¿Cómo, cuánto diría usted en cuestión de porcentaje
de contaminantes
podrían limpiar los humedales?
Los humedales, o sea, son equiparables a una tecnología convencional. Vamos, aquí en Ocotlán, por ejemplo, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Y esa planta, ¿qué será? Trata las aguas de Ocotlán. Pues la eficiencia, no sé, hablemos de materia orgánica, que es lo que está más presente en aguas domésticas, materia orgánica biodegradable. Bueno, pues puede tener una eficiencia de remoción de 85-95%. una planta convencional. Bueno, pues el humedal puede lograr exactamente lo mismo. Okay. Nada más que tiene desventajas. Una de sus enormes ventajas es pues el bajo costo, la simplicidad de operación, de construcción, incluso el ser de bajo costo en su operación a lo largo del tiempo. Sin embargo, su principal desventaja es que necesita mucho terreno para ser construido. O sea, oh. Precisamente porque como ahí los procesos de depuración se basan en procesos naturales, la energía del sol, del viento, los microorganismos que se desarrollan en el medio filtrante, uh-huh. etcétera, son procesos más lentos. Y por eso se necesita que el agua permanezca en el sistema más tiempo, lo que se conoce como tiempo de retención hidráulico. Uh-huh. Que permanezca más tiempo en el sistema, eso hace que necesitemos una mayor extensión de terreno.
Ok, eso me lleva a las siguientes preguntas, que es, bueno, usted realizó una tesis para su doctorado que se titula Tratamiento de aguas residuales domésticas por humedales artificiales del tipo subsuperficial con plantas de ornamento de interés comercial. Aquí es lo que me llama la atención. Cuando se refiere a plantas de ornamento, ¿son las que puede tener una persona en su hogar y que las pues las riega, están en macetas, etcétera, pero ahora pues ya enfocadas a estar dentro de un humedal?
Sí, así es como te comentaba. Las plantas que se utilizan tienen que ser de humedal, tienen que ser tener ciertas características. Y, por ejemplo, los humedales se utilizan mucho en Europa, uh-huh. ¿no? En los países nórdicos, climas templados, en donde hay una diferencia muy definida entre las estaciones del año, lo que no tenemos aquí en nuestro país, ¿no?
Ah, sí.
Que es todo muy parecido, claro, de pronto sentimos un poco de frío, pero pues nada que ver, no nos cubrimos de hielo ni nada por el estilo. Entonces, nosotros estamos en climas tropicales y subtropicales, y entonces aquí tenemos una diversidad biológica muchísimo más amplia que la que ellos tienen.
Sí.
Entonces, por eso cuando yo hice el doctorado, yo pensé que podíamos hacer los humedales más bonitos todavía. Más bonitos, con plantas ornamentales y algunas incluso de interés comercial. Uh-huh. Para no tener esa monotonía, pues, ¿verdad?
Sí.
De los humedales, que son plantas, que son prácticamente hojas largas y ya, ¿no?
Okay.
Entonces, por eso, desde ahí me surgió esa idea de por qué no pensar en plantas que produzcan incluso flores. Porque de esa manera podemos combinar el tratamiento del agua residual con la producción de flores y hacerlo más atractivo a las
¿sí?
comunidades.
Hay como doble negocio, por así decirlo.
Claro, claro. Y un poco trabajando en el concepto de economía circular, que en esos años creo que todavía no se mencionaba mucho, actualmente es muy recurrente la terminología. Y entonces de ahí me surgió la idea. Y efectivamente, fui de las pioneras y soy de las pioneras en América Latina, en el mundo, en esta propuesta de utilizar especies ornamentales.
Uh-huh.
Entonces también por eso mis trabajos pues son bastante citados, porque ha generado ese interés, ¿no? Actualmente trabajo con un grupo de investigación liderado por el doctor Carlos Sandoval Erazo en el Instituto Tecnológico Superior de Mixtantla en Veracruz, que están ahí sí son climas tropicales, están
sí.
a 300 metros sobre el nivel del mar y hay una diversidad impresionante de plantas, y entonces con ellos hemos detectado ya una mayor diversidad de plantas. Es un investigador muy muy activo y él ahí como que ha habido mucha recepción por parte del gobierno estatal, y entonces ya está instalando un humedal aquí, un humedal allá, ya a una mayor escala.
Okay.
Entonces, está creciendo, ¿no? Afortunadamente.
Ajá, entonces, y está funcionando esto también de lo que viene siendo el implementar las plantas ornamentales.
Ya. Sí, 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 o sea, los humedales se están implementando, pero con especies ornamentales.
Y aquí uh-huh. también mi pregunta es, menciona esta investigación para el tratamiento de las aguas domésticas. ¿Qué tan factible es que una persona pueda tener su propio humedal o construir su propio humedal? Tiene que ser con esta gran especie o con este gran territorio para poder construirlo, tener un gran terreno para poder construir el humedal.
Bueno, ahí más o menos haciendo un estimado serían 4 o 5 metros cuadrados por persona. Entonces, si eres tú solita, bueno, pues si tienes ese espacio más o menos.
Ajá.
Sin embargo, hay otro tipo de humedales, pero esos incrementan el costo. Por ejemplo, los humedales verticales parcialmente saturados. Entonces, ahí puedes reducir más el espacio.
Ok, entonces puede ser factible hacerlo dentro,
sí,
de,
dentro
una,
de una casa.
Una casa. Sí. ¿Y qué beneficios puede tener el tener un humedal dentro de nuestra casa? ¿Cuántos litros de agua se podrían pues limpiar y se podrían volver a reutilizar? ¿Y para qué se podrían volver a utilizar?
Ok, es lo que te comentaba, que más o menos un estimado de 4 o 5 metros cuadrados por persona. Y una persona, al menos en nuestro país, pues consume más o menos 300 litros por día. Entonces ahí como que puedes sacar la proporción, ¿no? Unos 300 litros por día. Entonces eso es lo que se pudiera tratar en 4 o 5 metros cuadrados. Que si usas uno de tipo horizontal y más en nuestras condiciones, pues necesitarías 1.5, más o menos 2 metros cuadrados por persona.
Uh-huh. Uh-huh. Y estos tipos de humedales con estas características, ¿cuánto equivaldría en dinero poder construirlos, más o menos o aproximadamente?
Ahí sí te voy a fallar porque no recientemente no he hecho esos cálculos, pero yo creo que si se tienen los recursos, debemos pensar que eso sería algo súper crucial, pues, para la sustentabilidad, para la mejora del medio ambiente, para abonar a la solución de los problemas de escasez tan fuertes de agua que se empiezan a experimentar y que se van a experimentar todavía más en el futuro.
Que de hecho es algo que también comentaba un invitado en el programa anterior. Le preguntábamos cuánto tiempo tenemos en sí de que los humanos seguiremos gozando, pues, en nuestro país de, pues, del agua, ¿no? Y dice que ya, en 3 años máximo ya no, o sea, ya no tendremos. Entonces, con respecto a esto, ¿usted qué opina? ¿Tiene también ese cálculo aproximado?
Yo creo que es difícil decir cuándo, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí es que estamos en una situación muy grave. Actualmente, el 40% de la población mundial está padeciendo problemas de escasez de agua.
40%.
Y muchos vivimos como si no pasara nada. Es más, fíjate, hasta hace años México parecía que sí tenía problemas, pero no tenía problemas tan graves. Y actualmente México es el segundo país de Latinoamérica que tiene más estrés hídrico después de Chile. Entonces es una situación pues bastante alarmante. Pues se prevé que para el 2040 México va a tener ya un escenario muy grave en materia de agua. Estamos hablando de menos de 20 años.
Sí, exactamente.
Y lo vivimos, ¿no? O sea, hasta hace algunos años no escuchabas en las noticias que en Guadalajara, Zapopan, ya por tandas.
Uh-huh.
O sea, esto es una realidad, pues. Uh-huh. Es una realidad. Y también a mí aquí me gustaría aprovechar para comentar, sí, que el uso del agua que hacemos o el uso que consumimos no es únicamente la que utilizas para lavar, para bañarte y cocinar, sino el agua está en los diferentes productos que consumimos. O sea, hay un término que se conoce como agua virtual. O sea, para que este celular llegara a mis manos implicó consumo de agua. Esta blusa, este monedero, o sea, todo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que mientras más estemos consumiendo, mayor derroche de agua hacemos.
Sí, y es algo que, siendo sincera, ahorita yo no me había puesto a pensar eso, pero es obvio que todo lo que estamos consumiendo tiene
agua,
que tener un proceso de agua, o ya sea para el transporte o
para la fabricación de todos los satisfactores.
Sí.
Entonces, si por ejemplo esto que ya está roto, digo, híjoles, no, pues ya necesito uno nuevo, pues agua. Entonces digo, pues es mejor que se termine de pelar y entonces.
Sí, exactamente.
O sea, debemos de cambiar de mentalidad, pues. Esta blusa, pues me la voy a poner hasta que
se acabe.
Hasta que se acabe, no, pues ya me la puse, no sé. O sea, ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer, porque todo implica agua.
Y que no lo vemos.
Y que no lo vemos, y ese es el concepto de agua virtual, el agua que está implícita en el proceso de producción de todos los satisfactores.
Eso es otro punto, y que ahora se expande más mi mente, y que creo que es otro de los temas que se podrían abordar, y también hacerlo más tangible, por así decirlo, y ponerlo, pues, o transmitirlo a toda la gente que nos esté escuchando, que a veces, pues sí, simplemente le damos un uso y lo desechamos, o cualquiera que sea el producto, pues lleva esta generación de agua, y que en este caso también usted ha hecho o está en proceso haciendo este proyecto acerca de las vinazas, que es pues en las tequileras, otro producto que también consumimos y que también ahí se puede ver un poco de esto de lo virtual, de que no vemos el gasto que se hace, pero también pues,
no vemos el producto que nos gusta.
Ajá, así es. ¿Qué es lo que se está o cómo es que usted está trabajando en estos proyectos? Y bueno, antes de también de adelantarnos un poco más, que nos explique un poco qué son las vinazas y cómo es que se está trabajando en ello.
Okay, bueno, las vinazas son las aguas sucias que se generan en las tequileras. En todo el proceso de producción llega un momento en que todos los jugos fermentados, que es de donde viene, que es de donde se obtiene el tequila, el agave, etcétera, sigue todo un proceso, pero al final tenemos jugos fermentados, ¿no? Que ya se convirtieron, los azúcares que tenía, pues se convirtieron en alcohol, y entonces ahora hay que separar ese alcohol, que es el tequila, del agua, del jugo, del agua del jugo. Entonces, ahí es donde se quedan todas esas aguas sucias, que son muy contaminantes, muchísimas veces más que las aguas residuales domésticas, muy difíciles de tratar. Por cada litro de tequila se generan entre 10 y 15 litros de vinaza. Oh. O sea, entre 10 y 15 litros de agua sucia. Entonces, pues yo detecté que, y yo creo que muchos lo detectamos, que en nuestro estado hay un problema con las vinazas, pues, porque se contaminan las aguas, se contaminan los suelos, porque se hacen descargas de vinazas sin estar tratadas.
Y nuestro estado, que es uno de los...
Es el principal, es el principal. La mayor cantidad de vinaza se encuentra en el estado, de tequilera se encuentra en el estado Jalisco.
Entonces ya nos imaginamos la contaminación
que tenemos. Entonces hay tequileras que sí tratan sus vinazas, pues, ¿no? Sobre todo las grandes, tequileras grandes, algunas medianas, pero hay muchas tequileras pequeñas y micro que no las tratan. Y entonces hacia ahí queremos irnos, ¿no? Y por eso mi propuesta de evaluar los humedales, diferentes tipos de humedales, para ver si pueden resistir y tratar las vinazas. Porque como te comentaba, se utilizan plantas y entonces no todas las plantas van a aguantar esas características de vinazas tan contaminantes.
Wow. Y este proyecto... ¿En qué punto va? ¿Ya se ha hecho el acercamiento con las pequeñas tequileras, las micro?
Sí, este proyecto, de hecho, lo estuvimos trabajando en la pandemia, no paramos, mi laboratorio estuvo abierto todo el tiempo, absolutamente. Y porque inició una parte de aplicación de encuestas, de visitas en campo, de localización de tequileras. Claro, también aquí quiero aprovechar para agradecer a los estudiantes de doctorado, a la doctora Belkis, a la doctora Ale Carrión y principalmente al doctor Alan Tejeda Ortega, que trabaja aquí conmigo, es mi brazo derecho. Y pues vimos muestreando suelos, agua, etcétera. Estuvimos haciendo mucho trabajo de campo durante la pandemia, como para tener un diagnóstico de cuál es la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? Y también contactar a la tequilera, alguna tequilera que estuviera dispuesto a proporcionarnos vinaza.
Y si ha habido esta apertura por parte de las tequileras, porque a veces...
Encontramos de todo. Algunas que definitivamente no, pero muchas pues sí participaron en el estudio, proporcionaron vinazas, porque parte del proyecto también era caracterizar las vinazas de diferentes tequileras para ver esos rangos de concentración de sus diferentes contaminantes. Entonces, esa fue la parte que ya hicimos y ahorita empezamos una segunda parte, que es ya evaluar humedales para ver si resisten las vinazas. Y hasta donde vamos, pues las cosas pintan bien, y también para darle estabilidad a los sistemas y que las plantas, microorganismos se vayan adaptando poco a poco. Ahorita estamos tratando las vinazas, pero mezcladas con agua residual doméstica. Y poco a poco vamos a ir incrementando la concentración, y pues para ver, ¿no? Para ver qué es lo que obtenemos. También en este proyecto pues están trabajando dos estudiantes de doctorado, también mi agradecimiento a ellos, porque les digo, los proyectos de investigación, el investigador líder solo no va a poder hacer nada nunca. O sea, necesita colaboradores, necesita estudiantes, principalmente maestría, doctorado, pero también de licenciatura. Ahorita en este justo momento están trabajando en el laboratorio porque se hacen caracterizaciones cada semana y está lleno el laboratorio de estudiantes de licenciatura.
Sí, y que, bueno, son procesos, yo he visto realmente que sí, durante la pandemia su laboratorio no cerró, a veces veía ya altas horas de la noche sí. a personas ahí. Entonces, son procesos de investigación que llevan pues mucho tiempo. Yo la veo que desde... pues hace muchos años está en esto. Entonces son cosas que tú puedes ver a simple vista, el humedal, y no sabe uno cuál es el proceso que tiene, todo ese trabajo, y que pues vemos el beneficio que nos puede traer. Y que ahí, ¿qué pasaría si en verdad no contáramos con los humedales en nuestro país? Sería como... ahora sí, el acabós para nosotros.
Que si no contáramos, ¿qué? ¿Como tecnología o como humedales naturales?
Como tecnología.
Como tecnología. Bueno, pues lamentablemente, como te comentaba, que en Europa, en Estados Unidos, hay humedales grandísimos de hectáreas, en Alemania hay muchísimos a nivel doméstico, está documentado, pues, ¿no? En diferentes países europeos, Italia, es más, Francia desarrolló casi una tecnología propia que se conoce como humedales de tipo francés. O sea, se utiliza muchísimo, y en México la verdad es que no logramos despegar todavía.
¿Qué es lo que nos falta para que esto pueda ser una realidad?
Híjole, pues no quisiera yo entrar en cuestiones de política, ¿no?
Ok, sí. Algo se ve como...
Sí.
Lamentablemente, detrás de esto sí, a veces hay grandes empresas también, en donde ya también están
como
más
que conviene, ¿no? Como que conviene otro tipo de sistema, porque estos son baratos, y entonces, comparativamente, pues, ¿no? Entonces, otro tipo de sistemas son más caros, no sé, y como que se pueden manejar los recursos de otra manera, ¿no?
Exactamente. Para todo hay solución, solamente es que... Y también la unión, ¿no? De las personas, el poder verlo de diferente manera, lo que usted ya está haciendo, promoviendo este tipo de investigaciones y haciéndole saber a la gente que también se puede hacer que una persona pueda tener, o una familia, un núcleo familiar, pueda tener este tipo de,
sí, definitivamente,
de humedales. Es abrir un panorama, y pues es correr la voz y saber que tenemos otras alternativas, ¿no?
También, ¿sabes qué me gustaría? Porque sí me lo han preguntado y sí lo he analizado. ¿Y por qué en Europa sí se utiliza mucho y ellos tienen poquito terreno? Okay, porque también hay una cosa muy importante, es que ahí las empresas, la academia, los gobiernos trabajan de manera conjunta.
Okay.
O sea, por ejemplo... fíjate, por ejemplo, en España, Italia y Francia, donde se produce mucho vino, se formó un consorcio, un grupo, porque había que resolver una problemática de la industria vinícola para tratar sus efluentes. Entonces, bueno, pues podemos evaluar humedales. O sea, pero buscaron a la academia, pero tenemos este problema. Y entonces empezaron los estudios. Yo me quedé hasta antes de la pandemia porque no pudimos salir ni a congresos ni nada. Pero es probable que tengan ya instalaciones a escala real de humedales tratando efluentes parecidos a las vinas. ¿Pero por qué ahí? Pues bueno, porque te digo, hay un acercamiento, se trabaja en equipo, en forma colaborativa. Y aquí, si el gobierno, si la empresa tiene un problema, pues no buscan a la academia, pues.
Sí, no, que más bien es el trabajo que ustedes han estado haciendo, más bien acercarse ustedes.
Exacto, al revés.
Ajá, exactamente.
Al revés, así como que, oye, pues yo veo que hay este problema, ¿qué puedo hacer, no?
Ajá, y que debería que ser, pues sí, por otro lado, pero lo bueno es que ya se está empezando, que se está corriendo la voz, que la gente está sabiendo que hay soluciones y que, bueno, ya si no se opta por estas soluciones, pues bueno, sabemos que puede ser por otros asuntos. Sí. Y que, pues, nosotros también, como no somos empresa, tenemos el núcleo familiar, pero podemos hacer algo también.
Claro.
No estamos limitados a que solamente teniendo grandes espacios, etcétera, se puede hacer, no, sino que también podemos evaluar otros tipos de humedales y que, bueno, a quien esté interesado en saber más, sí se puede acercar con usted, o sea, puede pues empaparse de esto o tener una orientación, guía,
claro,
como que usted ya sabe.
Sí, sí, claro.
Muy bien. ¿En dónde la pueden encontrar? Porque
pues yo creo más bien al correo, ¿no?
Sí.
Porque luego me buscan y andan por acá y por allá. Sí, mi correo institucional es florentina.zurita@academicos.dg.mx.
Perfecto. Uh-huh. Pues ahí está la doctora Zurita hablando de los humedales y que pues a todos nos está sirviendo, efectivamente. Y bueno, doctora Zurita, ¿algo más que usted quisiera agregar acerca de esta investigación que pues, bueno, al parecer todavía tiene un largo trecho?
Sí, todavía va para largo.
Uh-huh.
Pues nosotros estamos esperando buenos resultados y una vez que tengamos la tecnología, pues ofrecerla a las micros, sobre todo micro, pequeñas empresas que fueron los que mostraron mayor interés cuando los entrevistamos, cuando los localizamos. Y entonces, pues yo deseo fervientemente contribuir, ¿no?, a la solución de esta problemática tan fuerte que tenemos en el estado, que si bien pues para todos la actividad económica es muy importante, pero no se debe olvidar la parte ambiental.
Uh-huh.
Y eso es por una parte. Por otra parte, me gustaría invitar a todos a que cuidemos más el agua, ¿no? Que estemos conscientes de que es un recurso que se puede agotar, que actualmente en Ocotlán yo creo que no vivimos todavía esos problemas de escasez, pero no debemos esperar a que nos llegue, ¿no?
Exactamente.
Y entonces siempre tratar de reutilizar el agua, por ejemplo, el agua de la regadera para regar plantas.
Uh-huh. Y o simplemente el agua de la lavadora también.
El agua de la lavadora, uh-huh. El agua de la lavadora, por ejemplo, la puedes utilizar para lavar las ventanas.
Sí.
Que ya es un agua, pues que ya, sobre todo el agua de enjuague, ¿no? Que ya es más limpia. Y también algo muy importante en este sentido, que impacta mucho en la cantidad del agua que consumimos, del agua virtual que te comentaba, pues es la forma en la que nos alimentamos.
Mm.
O sea, si nosotros, bueno, primero recordar que en el mundo y en nuestro país, alrededor del 70% del consumo, de toda el agua que se consume más bien, va para la agricultura.
Ah, okay.
Va para la agricultura. Pero entonces, cuando nosotros consumimos carne, mucha carne roja, vacuna sobre todo, ahí estamos consumiendo más agua virtual.
Sí, que es cierto, es lo que se va más a la crianza de ganado.
Sí, a todo ese proceso, ¿no?
Sí.
A todo ese proceso. Entonces, ahí nuestro consumo de agua muchísimo mayor que si consumimos arroz, que si consumimos champiñones, algo vegetal, pues.
Ajá.
Es más, entre las carnes, o sea, más hay un mayor consumo de agua si consumimos carne roja,
ajá,
que si consumimos carne blanca, por ejemplo, carne de pollo.
Ajá.
Entonces, como que de esa manera también, si nosotros queremos contribuir a que no tengamos escasez de agua en un futuro, bueno, pues una forma es esa, disminuir el consumo de carne, definitivamente.
Algo que está impactando y que no estamos diciendo, si ustedes son carnívoros,
sí,
simplemente reducir esa.
Reducir, con eso
consumo
ayudamos. Claro, los que puedan dicen,
ajá,
no, pues yo nada de carne roja, pero si no, bueno, pues menos veces, ¿no?
Sí.
Menos veces. Y el otro, pues disminuye el consumismo. O sea, usar las cosas hasta que ya no puedas usarlas.
Exactamente.
¿Verdad? Y no estar comprando miles de pares de zapatos, para que combinen con todo, un montonal de bolsas, etcétera. O sea, ahí estamos gastando y desperdiciando muchísimo agua. Yo creo que eso quiero enfatizar, ¿no? Que lo cuidemos.
Así es. Uh-huh. No, pues con esto es... No podemos tener humedales, pues podemos también contribuir de otra forma, disminuir nuestro impacto, claro, del consumo del agua de esta manera, pero pues bueno, es todo concientización y saber que pues también nosotros tenemos o hemos dejado nuestra huella para que también pues el agua no pues esté escaseando en realidad. Entonces, pues nosotros somos los propios responsables. Así es que podemos hacer, poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy y que, bueno, esperemos, usted tiene aquí las puertas abiertas y que vuelva con nosotros también para hablar acerca pues de este proyecto, de estos proyectos que pues están en proceso y saber pues cuál ha sido el impacto y cómo están pues recibiendo
cómo
este...
concluyeron
bueno, y también cómo concluyeron o cómo van a seguir creciendo, pues porque sí, claro, hay muchas empresas que sí se requiere este tipo de tratamientos. Entonces, pues Ocotlán es una de ellas, esta ciudad donde tiene muchas empresas que también necesitan este tipo de tecnología. Y pues esperemos que aquí siga con nosotros.
Okay, pues muchas gracias, Alejandra, por la invitación y también mi felicitación por tener este tipo de programas en el marco del Día Mundial del Agua.
Pues gracias. Entonces, nosotros vamos a una breve canción de Tonina Zaputo que se titula No Queda Nada, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Ya no puedo verte porque Dios, mis ojos son tan diferentes. Los motivos de la gente para amar, imposible recordarte sin llorar. Sin llorar, cruzo tu calle sin llorar, no miro a nadie sin llorar. Busco el silencio sin llorar. Poquito a poco paso el día sin llorar. He decidido que para llorar me sobra tiempo. No, no queda nada, no queda llanto ni aguada. No tengo pena, ni una sola lágrima por ti. No, no queda nada, solo la lluvia. En mi ventana que me condena, porque cada noche pienso que al abrir los ojos te veré. No a mi vera, son tan diferentes los motivos de la gente para amar. Imposible recordarte sin llorar. Sin llorar, vuelo tu ropa sin llorar, beso tu foto sin llorar, escucho un poco aquella copla que te vuelve loco. Sin llorar, escribo alguna de tus frases favoritas, sin dudar que las primeras siempre son las más bonitas. No, no queda nada, no queda llanto ni agujada, no queda pena, ni una sola lágrima por ti. No, no queda nada, solo la lluvia en mi ventana que me condena, porque cada noche pienso que al abrir los ojos te veré. Mi vera, no queda nada, no queda llanto en mi almohada, no queda pena, ni una sola lágrima por ti. No, no queda nada, solo la lluvia en mi ventana que me condena, porque cada noche pienso que al abrir los ojos te veré. De nuevo a mi verano.
los motivos de la gente para amar. Imposible recordarte sin
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas después de haber escuchado a Tonina Zaputo con esto de No Queda Nada. Y bueno, antes de irnos a la siguiente cápsula, quiero mandarle saludos a Marcela Rincón, quien nos escribe y dice: saludos desde Las Vegas, Nevada, bendiciones a todo el equipo de Radio Raíces Latinoamericanas. Muchas gracias, Marcela, por estarnos escuchando hoy y siempre. Te mandamos un gran abrazo en donde quiera que estés. Y bueno, también mandarle saludos a Diana Plasencia Vázquez, que nos escucha desde Chetumal, también a Modesto Hernández y al maestro Héctor Claudio Farina, que ustedes ya lo ubican de Franca Controversia. Pues muchísimas gracias a todos ellos por estarnos escuchando el día de hoy. Y bueno, es momento de irnos a esta cápsula acerca de Ermelinda Galindo, esta mujer feminista y bueno, defensora de los derechos de la mujer aquí en México. Así es que vamos a escuchar esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Ermila Galindo, una feminista incansable, tenaz y leal a sus principios.
Nacida en 1885 y criada en Durango, en Chihuahua, ingresó a la Escuela Industrial para Señoritas, donde le enseñaron telegrafía, contabilidad, taquigrafía y mecanografía. A principios del siglo XX, radicó en Torreón, Coahuila, donde estuvo laborando como maestra. En 1909 presenció el discurso del abogado Francisco Martínez Ortiz, en el cual el orador criticó a Porfirio Díaz, momento en que Ermila, además de coincidir con el orador, decidió registrar las palabras del abogado para después pasar el discurso a máquina y repartirlo entre los pobladores. Acción que le dio fama entre los personajes antiporfiristas y la llevó a tomar parte en las actividades contra el gobierno. A partir de entonces, se le reconoció como una demócrata activa. Colaboró en el movimiento organizado por Carranza, gobernador de Coahuila, y se convirtió en su secretaria particular, lo que la llevó a viajar con él por varios estados, donde conoció la situación social de las mujeres, impulsándola a hablar de ello en sus discursos. Poco tiempo después, decidió fundar el seminario La Mujer Moderna, el 16 de septiembre de 1915. Un año después, participó en el primer congreso feminista. Presentó la ponencia titulada La Mujer en el Porvenir. Poco después, también estuvo presente en el segundo congreso feminista Soy una mujer de mi tiempo. Dichas intervenciones representaron pasos importantes por la lucha a favor de las mujeres debido a la visión que Ermila presentó en sus exposiciones. La tesis central de su primera ponencia afirmaba que la mujer tenía que comprender y controlar su sexualidad, porque de no hacerlo, complicaba sus posibilidades de emancipación. A su juicio, si la mujer ejercía cierto control sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva, podría garantizar un mejor destino social. En el Congreso de 1917, Galindo propuso abiertamente el reconocimiento absoluto de los derechos políticos de las mujeres, propuesta que fue rechazada por los diputados. Durante el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, se convirtió en la primera diputada mexicana. El 19 de agosto de 1954, murió de un ataque al corazón. Tenía 69 años. Además de su periódico y de sus conferencias, dejó como recuerdo de su lucha y de sus convicciones los siguientes libros: La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, Un presidenciable, El general Pablo González, Consideraciones filosóficas y El viacrucis de la legalidad.
Si Adelita se fuera con...
Extracto de la biografía de Ermila Galindo, publicada en el libro Las otras soldaderas, mujeres periodistas de la Revolución Mexicana,
1910-1917, de Elvira Hernández Carballido.
La patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, después de haber escuchado esto de Ermelinda Galindo, y que vamos a continuar escuchando más perfiles aquí de mujeres revolucionarias. Y bueno, es momento de despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a Ale Núñez en los controles, también a Abel Rodríguez en la producción, a la doctora Florentina Zurita y a todos ustedes por habernos acompañado. Nos escuchamos, nos vemos también el próximo viernes con más aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Y en tus besos
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.